Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Senderos hacia la Libertad? Bienvenidos un lunes más a nuestro programa hecho por maestros, por alumnos, exalumnos, formadores de maestros, madres, padres y todas las personas relacionadas con la pedagogía en general y con la pedagogía Waldorf. En nuestro caso es donde más apuntamos nuestro programa. Si querés escuchar otros programas y todo lo que hemos hecho en estos, diría yo, casi 8 años, ¿no? Ahora Magda quizás me puede ayudar, pero en nuestra octava temporada podés entrar a nuestro canal de Spotify buscándonos como Senderos hacia la Libertad. También podés entrar al canal de Mantra FM, el de la radio, como On Demand. También nos encontrás como Senderos hacia la Libertad. Y también en las redes, en Instagram, en Facebook, podés encontrarnos y seguirnos. Y ahí vas a encontrar todo el material que hemos hecho estos años, que hay realmente cosas muy buenas. Esperamos que hayan comenzado muy bien el otoño, que estén disfrutando. Acá en las sierras comenzó fresquito el otoño, no sé cómo estará en otros lugares del país, así que voy a pasar a saludar a mis compañeras de esta tarde y preguntarte, Magdalena, ¿cómo estás?
Hola Tomás, buenas tardes y buenas tardes queridos oyentes. Llego también muy, muy contenta y movilizada por este cambio de temporada. Siempre es hermoso conectarnos otra vez con los inicios. La naturaleza nos trae las novedades. En Buenos Aires aflojó el calor. Ahora ya estamos con una, tuvimos una, hasta una buena lluvia. Así que estamos realmente viviendo en el cuerpo y en el alma el cambio de época hacia el otoño y hacia una mayor interioridad, caminando despacito, saliendo del verano. Y aunque se vaya el verano, igual seguimos en movimiento, así que es el tema que invitamos a reflexionar el día de hoy. Quisiera también preguntarte, Tomás, ¿cómo llegás al programa hoy? ¿Cómo estás? Y que le des paso a nuestra querida invitada del día.
Bueno, gracias, Magda. Sí, yo estoy muy bien. Llego con muchas ganas, es mi estación favorita, así que estoy feliz también de que llegue el otoño. Suceden cosas muy lindas acá en la sierra cuando llega esta estación. Sí, por supuesto, es un tema interesante, es un tema que me toca de cerca, ya que también tiene que ver con mi profesión. Y nuestra invitada del día de hoy se llama Aide Crebatín, es una profesora, una docente, una maestra de mucha experiencia. Bueno, ella ahora quizás pueda ampliar sobre sí misma, pero vamos a preguntarte, Aide, primero, ¿cómo llegás vos a este programa en este día de hoy?
Hola Tomás, hola Magdalena. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Y estoy muy bien, llego muy bien también, y descubriendo que tenemos la misma estación preferida. El otoño también a mí me mueve interiormente de una manera muy especial. Y en este momento, aquí en Florida, donde vivo, donde estoy, está ocultándose, son los últimos rayos del crepúsculo. Y desde un piso cuarto se puede ver todavía la luz del sol y ese rojizo de la tarde muy bonito. Los árboles de nogales, hay un nogal justo en la vereda y está lleno, está muy cargado y está tan cargado que ya está anunciando que en algún momento de viento empiecen a caer esos frutos que aún no están maduros, pero que caen por ahí antes de tiempo, pero que dan una belleza muy singular. La temperatura está muy linda y muy contenta de estar aquí.
Bueno, gracias, Aide. Como decía Magda recién, hoy el tema que nos convoca, que nos encuentra, es La educación física o el movimiento dentro de lo que es las escuelas Waldorf. Creo que también hoy es un buen momento para preguntarnos sobre la etimología, ¿no? Educación física, si no es tiempo ya de empezar quizás a mirar de otra manera nuestro trabajo y a ponerle otro nombre. Quizás eso puede ser como un punto de partida, ¿no? Pero bueno, sería bueno si vos querés contar, Aide, cómo es tu recorrido, tu historia con respecto al movimiento, a la educación física, hace cuánto tiempo te dedicas a esto, en qué escuelas has trabajado y bueno, cómo fue tu acercamiento, ¿no?, a esto.
Bueno, tengo que remontar bastante a los inicios y es muy lindo y gratificante recordar cómo fue el movimiento en mi vida. Desde pequeña yo nací en una familia con muchos hermanos y el movimiento y el juego estaba presente siempre, en todo. De cualquier aspecto de todo lo que sucedía durante el día, el juego estaba presente. Y eran los juegos que comenzaba a jugar imitando a los mayores. Esas fuerzas de imitación que después fui descubriendo, pero que si yo recuerdo ese sentir de niña era el placer de jugar y la diversión de moverme. Y de moverme sobre todo con otros. O sea, lo social siempre estuvo presente en mí y fue una búsqueda de actividades que tenían que ver con lo social y lo grupal. Fui de pequeña a colonias de vacaciones, un lugar que se llamaba el CEF número 1. Habían colonias en verano de 3.000 niños y yo me sentía ahí contenida y querida, y aunque eran grupos muy grandes y había muchos niños y mucha gente, sin embargo, para mí esa vivencia me marcó. Me marcó en lo personal. Y desde pequeña ya sabía, desde los 11, 12 años, que lo que quería hacer era ser profesora de educación física. Quería poder enseñar lo que yo estaba viviendo con alegría. Y así entonces fui buscando qué podía hacer para poder ser profesora de educación física. Y así elegí el secundario, pero que era como un paso para. Mientras tanto, en la adolescencia comencé a jugar deportes, porque al comienzo eran todos juegos, juegos en la naturaleza, juegos preparándolos para los deportivos, pero no hubo deporte y era una colonia de vacaciones convencional. Termino la adolescencia realizando varios deportes y deportes de alta competencia. El deporte que yo practiqué como en alta competencia fue el handball. En ese momento eran los primeros pasos del handball en Argentina y tuve la oportunidad de llegar a un alto nivel de selección desde el comienzo. Sin embargo, mi primer trabajo, cuando entro al profesorado, termino, me recibo, mi primer trabajo en escuela fue la escuela Waldorf, sin tener idea de qué era una escuela Waldorf. Yo vivía en Florida y había una escuela en Florida que se llamaba Rudolf Steiner, y que la conocía porque caminaba por la vereda de esa escuela y me llamaba la atención que iban de una manera especial vestidos, o sea que iban vestidos de una manera no uniformada. Y eso no lo descubría muy bien qué era, pero había algo que me llamaba la atención y veía ese jardín, veía que llegaban en bicicleta, me atraía. Y cuando me voy a presentar, porque alguien me dijo, mira, están buscando profesora, me encuentro que era la escuela que yo observaba desde la vereda. Bueno, así tuve la entrevista y a los 3 días comencé a trabajar. En ese momento tenía 20 años. Y recuerdo que en la entrevista me preguntaron qué era la educación física para mí. Y me asombro hasta al recordarlo, que yo dije que no era solo la educación de lo físico, sino que yo consideraba que era la educación de una educación física, anímica y espiritual. Y eso lo traía. Se ve que fue algo que me impactó de algún profesor que lo escuché cuando escuché en el profesorado. Y así empecé. Y así empecé en un lugar que desconocía, pero que sentía la libertad interior de crear. Y no entendía muy bien qué era lo que pasaba ahí, porque no sabía de pedagogía, de esa pedagogía, de antroposofía tampoco. Habían solo dos escuelas Waldorf en ese momento aquí en Argentina. Sin embargo, había algo que me atraía y era esa libertad interior que sentía para poder crear y poner lo que yo traía. Y en ese agradezco quienes confiaron en mí en ese momento, porque vieron en mí una posibilidad de poner algo que me lo permitieron. Y con los años fui trabajando en muchas otras escuelas. Durante 10 años fui trabajando en otro tipo de escuelas convencionales, casi todas a nivel deportivo, pero siempre me quedaba con esta y había algo que me atraía mucho más que las demás. Así fue como fui renunciando en las otras y fuimos comenzando a organizar formaciones con otros profesores de la Escuela San Miguel, porque en ese momento no había formaciones en Argentina. Había que irse a Alemania. Y así fue que comenzamos a organizar los congresos de educación física y movimiento para Iberoamérica. Y llegaron los primeros profesores de Bodmer y del área de movimiento que nos empezaron a compartir sus vivencias y su conocimiento. Eso corría el año 1994. O sea que en ese momento comenzamos a trabajar en ese camino. Y cada 2 años nos encontrábamos trabajando previamente para conformar un grupo de maestros y de profesores que tuvieran deseos de formarse y de investigar. Y así fueron los primeros tiempos.
Wow, qué interesante la historia ahí de gracias. ¿Cuáles fueron tus vivencias o cuál crees que fue la diferencia entre tus vivencias en la escuela Waldorf y en la escuela tradicional que te hacían volcarte por la escuela Waldorf? Siempre pensando en torno a la educación física, ¿no? En tu área.
Yo disfrutaba trabajar en las otras escuelas también. El vínculo con los alumnos, con mis alumnas, y en ese momento las secundarias eran las profesoras mujeres, trabajábamos con las mujeres y los varones con los varones, o sea que mi mayor experiencia en ese momento fueron con jóvenes mujeres, con niñas y bueno, con jóvenes, ¿no? Adolescentes. Y siempre me sentía a gusto porque podía con ellos poner lo que yo deseaba transmitir. Pero a nivel institucional sentía incoherencia, en mucha mayor incoherencia en lo que transmitían de una forma verticalista. Y no sé si la edad, si mi deseo, si mi anhelo de poder trabajar más libremente y poder opinar, hicieron su peso, pero sentía que en la escuela Waldorf todos hablábamos, algunos más, otros menos, me costaron años para poder tener un espacio para poder hablar y encontrar que alguien hablara de educación física, porque siempre era de otras cosas, que eran muy interesantes, aprendí muchísimo. Pero, y en esos otros colegios era cada vez que había reunión de maestros o de padres, se hablaba solamente con los del área. Entonces, percibía un enquistamiento y entre los adultos que estábamos dentro de esa área. Y en comparación con el enriquecimiento que tenía al estar en contacto y trabajar junto a otros docentes de otras áreas. Y eso creo que fue algo que me sen sentí que había ya un vacío, que estaba más hueco en el otro lugar. Y fui eligiendo, renunciando y eligiendo esta pedagogía.
Mira, Aide, justamente una oyente comenta cuánta calidez la invitada de hoy. Y creo que de eso se trata lo que contás, ¿no? Esa realmente esa calidez que se siente cuando estamos, como decías al principio, insertos en lo social, cuando todo lo que hacemos es un gesto orientado a nosotros los adultos, a crecer en comunidad y que los niños respiren eso también, ¿no? Eso creo que es una de las cosas distintivas de las escuelas Waldorf, es esa constante, ese constante atención a la creación de comunidad y a que siempre crecemos y evolucionamos en conjunto, ¿no? Que no hay materias, sino que hay una mirada integral y eso se tiene que gestar desde las relaciones entre los docentes también. Es muy interesante.
Sí, es verdad lo que decís. Si uno no siente que es que tiene lugar y es escuchado y es atendido, aunque después no se haga lo que uno, que la mayoría de las veces, sobre todo al comienzo, sentir que uno puede opinar, dar su mirada y complementarla con los demás y aprender. Aprendí mucho, mucho. Y también aprendí que para poder poner lo propio había que estudiar y había que formarse integralmente. Y ahí fue donde comencé dentro de la escuela, con los estudios de pedagogía Waldorf, de antroposofía, de no entender nada y de empezar a entender de a poco, pero de sentir esa fuerza de lo que es la voluntad por entender algo. Y de saber que eso que llega tiene sustancia profunda, y de descubrir sobre todo que al leer los escritos de Steiner, me encontraba como en palabras ciertas cosas que yo veía, ciertas miradas que yo tenía, y me sentía también comprendida en esas palabras. Y decía, bueno, y ahí dije, bueno, este es el camino donde puedo poner lo propio y donde puedo seguir creciendo. Y descubrir que ahí también que el trabajo es de autodesarrollo, que uno no puede brindar lo que no tiene dentro y que el camino es luchar con su propia voluntad para ante mis propias limitaciones. Y eso es lo que nos da la fuerza.
Claro, esta es una de las, yo creo, de las joyas que nos deja Rudolf Steiner, es realmente la transformación del maestro como ser humano aprendiendo, ¿no? Eso es lo que más, en todo caso enseña, si es que hay algo por enseñar, y esa actitud de estar abierto y de sentir que cada niño es un misterio y una pregunta que nos llega. Y bueno, nuestros oyentes, la mayoría son de comunidades de pedagogía Waldorf, pero hay muchos oyentes, padres, madres, docentes también, que no han vivido la experiencia de integrar una escuela Waldorf. Y creo que por ahí sería interesante para que contaras un poco cómo es la visión del movimiento, cómo se piensa el movimiento integralmente en la vida del ser humano, tanto en lo espiritual como en lo anímico, como en lo físico, en lo corporal, más que físico, ¿no? ¿Y qué es lo que guía tu pensar cuando vas a, el grupo de maestros, ¿no? Pero especialmente referido a lo que es los espacios de movimiento, los momentos de movimiento específicamente, ¿qué es lo que guía tu armado, tu estructura, tu forma de pensarlo? También en función de las edades, por supuesto, ¿no? O sea, estaría bueno enfocar en las edades con las que trabajás y qué es lo que despierta tu pensar.
Yo sé que eso fue variando. Si recuerdo mis inicios, yo comenzaba más desde un área técnica, que era lo que traía, pero tenía esa posibilidad de percibir a los niños y a los alumnos y a los jóvenes desde el lugar donde son genuinos. Al verlos moverse, al verlos jugar, no había imposiciones y eran quienes eran. Y aún sin saber de pedagogía Waldorf en esos momentos, fui descubriendo que lo que podemos observar a través del movimiento en un niño, y en devenir joven y en devenir adulto, que cuanto más pequeño, más genuino es en el juego. Y la validez del juego, en donde el juego por sí mismo tiene un sentido propio, que no tiene un sentido donde el juego empieza y termina y se terminó, sino que hay algo que vibra y sigue vibrando cuando uno pone una imagen que es válida para ese niño. Y el poder moverse, el poder correr, el poder saltar, el poder mirar a otro desde un lugar cada vez diferente, sobre todo en un momento donde yo ingresaba cuando los niños fue hace 40 años, 45, entonces también era otra época, pero mi juventud también en ese momento tenía esa frescura que después fue como teniendo una mirada diferente. Con el tiempo, yo hoy puedo decir que el trabajar en uno mismo para ver cuál es la esencia del niño y qué es lo que necesita ese niño, hoy en día veo que el movimiento es vital. Y ese movimiento que es vital tiene que ser posibilitado dándole un espacio y elementos que sean propios para cada edad, dándoles imágenes que sean propias para cada edad. Y en este camino de movimiento, cuando un niño está incómodo en algún lugar, si lo que yo fui viviendo y vivenciando, si empiezo a hablarle desde su pensar, es más difícil sacarlo desde ese lugar. En cambio, cuando cambio una imagen a una imagen más fresca y lo puedo invitar a entrar a un espacio más amable y más agradable, se olvida esa incomodidad porque entra como un espacio nuevo. Y claro que no es lo mismo un niño de 7 años, de 10 o cuando llegamos después a un joven de 14. Por supuesto que es muy diferente. Pero mi mayor experiencia fue con la primaria, en el segundo septenio. Y eso de ver con qué poco se podía aliviar a veces una carga que traía un niño de su casa, digo, con qué poco, tan percibiéndolo e invitándolo a jugar desde un lugar de alegría, de contención. Y creo que cada vez es más importante eso. Y permitirles que puedan distenderse y a su vez fortalecerse en algo sano. Y encontrarse con los otros, que acá viene el aspecto social. La violencia aparece en los juegos, la violencia contenida aparece y hay que poder encauzarla. Hay que poder brindarle elementos, hay que ver desde dónde viene, cómo viene, y creo que hoy, cada día más, hay que ver qué es lo que traen y tratar de brindarles frescura, si es que no la tienen, y calidez, si es que no la tienen, y tomar sobre todo lo que ellos traen. No sé si esto va en relación a la pregunta o fui por otro lado.
No, sí, la idea era justamente entrar en esto, ¿no? Que es lo que guía tu pensar y claramente todos recordamos a ese maestro o esa maestra que sentimos que nos vio. Eso es como la puerta, ¿no? La llave de entrada al alma del niño. Y por ahí puede ser interesante también para los oyentes. Si nos das una idea de, por ejemplo, cómo es la imagen de un niño cuando vos lo recibís, cuando entra a primer grado, ¿no? Y tal vez es una característica, por ejemplo, del grupo que algunos se conocen de jardín, otros recién llegan. Es una etapa muy de inicio, muy, muy linda. Y después, ¿qué va pasando con los grupos a medida que avanza el tiempo, ¿no? Y también el llegar a los 7 años, que también es un momento en lo corporal donde se manifiesta mucho de lo que se viene armando, el cambio de septenio. Bueno, ¿cómo es ese pequeño cardumen que entra a primer grado y qué va pasando?
En principio es muy importante que los adultos que estamos en relación con ese grupo de niños estemos trabajando juntos, que tengamos una apuesta en común, que nos escuchemos, que nos preguntemos y sobre todo que acordemos con la maestra de grado cómo va a ser ese proceso. Los maestros especiales, que tenemos como este nombre, ¿no? Especiales, porque estamos en una especialidad, pero estamos complementándonos, creo que es vital que realmente nos encontremos con ese maestro de grado y conocer cuál va a ser la narrativa y cómo va a empezar esa maestra o ese maestro, para no estar descolgados y no empezar fragmentados. Entonces, yo te puedo decir que es muy particular en relación también a cada maestro. Y cada grado tiene esas características que trae como alma grupal también. Y a eso me refiero en observar los últimos tiempos. Yo ingresaba al aula como invitada y entonces los iba conociendo. Y pintaba quizás con ellos, escuchaba el relato y comenzaba a conocerlos no en el patio, hola, buen día, soy la maestra de juegos, aquí estamos, sino que iba apareciendo, entrando en ese espacio con ellos para conocerlos también ahí. Y los juegos que traía inicialmente tenían que ver con este camino del mundo espiritual que traen los niños, que vienen del mundo espiritual, los ángeles, los seres elementales, todo esto que ya traen desde el jardín y que ellos lo traen dentro, son imágenes internas. Y entonces los juegos que realizábamos tenían que ver con estas imágenes. Y muy, muy interesante también descubrir cómo en algunos años me encontré esa primera semana que había tenido el primer día de clases con ese grado, con padres que nos conocíamos de otros grados y de otros que tenían otros hijos y algunos que no. Y me preguntaban con ansiedad, ay, vos sos la maestra de juegos, me dice, ¿cuál es el juego de los angelitos? Porque todo el tiempo que llegó a casa, desde que llegó, habló del juego de los angelitos y dice que quiere jugar a los angelitos. Yo no lo conozco el juego. Hacía unos pasos y me encontraba con otra mamá, otro papá, que me decía, ay, mi hijo vino tan contento y me dijo que el juego de Dios fue lo que más le gustó y que realmente lo jugaría todos los días. Y me dice, ¿cuál es el juego de Dios? Y así di otros pasos, o al día siguiente, y hay otro que me dijo que le gustaba el juego del diablo. Y en realidad era el mismo juego. Cada niño se llevaba una imagen diferente, lo atrapaba o lo colmaba una imagen diferente. Y gracias a ese feedback de los padres que escuchaban a sus niños y que me lo contaban, fui dándole más espacio a ciertos juegos que yo creía que había que hacer juegos diferentes cada día. Y de esa manera fui como encontrando imágenes arquetípicas y repitiendo los mismos juegos durante una semana o dos, con dos estímulos semanales, para que todos pudieran y tuvieran tiempo de pasar por las distintas vivencias. Y así descubrir cuándo era propicio cambiar el juego. Y ahí también me fui dando cuenta que la teoría de donde uno dice repetir y seguir con el mismo cuento y contar y dejar que viva todos los días y que duerma las imágenes de ese juego era la sustancia que tenía que estar. Y entonces desde ahí empezar a descubrir que un niño que no corría no era que no podía correr muchas veces, era que no estaba motivado a correr. Y que cuando tenía que volar desde una nube imaginaria hacia las manos de Dios que lo nombraba y que era esperado, corría hasta más rápido que otros. Y eso fue aprendizaje para mí, para poder seguir manteniendo ciertos juegos, vibrando con ciertos juegos donde iban cambiando después con los segundo grado, con las fábulas, con imágenes de fábulas, donde ahí tenían posibilidad de vivenciar las distintas cualidades anímicas, donde el correr y atraparse y esconderse estaban siempre, donde el juego de la astucia de ir a buscar a alguien o la alegría de esconderse y desaparecer, este de aparecer y desaparecer tenía que ver también con determinados momentos del año con más fuerza, acompañando más con la naturaleza. Y así fui encontrando estas fuerzas de imágenes donde cada maestro iba poniendo estas imágenes que si son maestros o padres conocen cuáles son las narrativas de cada grado, donde vienen distintas cualidades y sobre todo cuando van llegando hasta los 9, 10 años, donde ahí sí los juegos tienen una característica diferente. Comienzan a aparecer las reglas desde un lugar distinto. Lo reglado ya no es lo que trae tanto en la imagen, sino de a poco va apareciendo como una regla exterior. Y bueno, así fue el camino hacia donde después vienen los juegos, ella, donde primero son todos contra todos, ese contra es con todos, pero cada uno corre para un lado diferente o hace, resuelve diferente, hasta de a poco ir formando pequeños grupos, donde aparecía el juego de la zorra, el zorro y las gallinas, la gallina y los pollitos que se tienen que esconder, el zorro que los quiere atrapar, el lobo con las ovejas, y con esas cualidades ir creciendo hasta otros juegos que van conformando una otra cualidad, como en los cuartos grados los vikingos y esta fuerza de los dioses normandos. Grecia después en quinto grado, donde las cualidades de la liviandad son tan importantes, tan presentes. En la Roma de sexto, donde la ley, ellos mismos traen la ley desde un lugar que tan rígido y duro que ellos mismos se ponen ciertas reglas, poner juegos donde ellos tengan que crear reglas. Y hasta son más rígidas o más firmes de lo que yo elegiría. Sin embargo, ellos, ahí descubrí que ellos necesitan eso, ¿no? Hasta un séptimo grado donde ya lo caballeresco y lo meditativo empieza a aparecer diferente.
Qué genial. Sí, es hermoso el camino. Y justamente tenemos a Gabriela, que es una oyente que te manda saludos desde Bariloche y agradece, dice qué buena invitada. Y Carolina nos pregunta, ¿cuál es la diferencia que vos ves, Aide, entre un educador de otra área, por ejemplo, matemática, y lo que vos tenés a cargo, que está mucho más relacionado con lo lúdico y no tanto con la responsabilidad, pone Carolina entre comillas, de otra materia, ¿no? Como que ¿cómo se juega esta visión de la responsabilidad o el área de movimiento que pareciera ser más lúdica? ¿Qué diferencia vos en cuanto a los educadores, ¿no? En cuanto al maestro?
La responsabilidad es la misma. A veces hasta yo pensaría que es mayor porque trabajando con el cuerpo hay ciertos riesgos que hay que cuidar y mucho, y hay que probar desde otro lugar los riesgos y los desafíos. Es interesante darnos cuenta también que el hecho de trabajar, a mí en lo habitual, justo hice un ejemplo, matemáticas, ¿no? La matemática es algo que vibraba en mí y me interesa muchísimo, y con una maestra que de la cual aprendí mucho también, que en ese momento estaba en la Rudolf Steiner, que es Anna Reinhardt, Ella, especialista en matemáticas, maestra muy formadora también, trabajábamos en conjunto algunas épocas de matemática y de geometría, donde una maestra con tanta experiencia me daba el espacio a mí también para poder trabajar juntas y poder brindar los aspectos de mi conocimiento de la corporalidad y aprender yo junto a ella para poder trabajar las relaciones espaciales, la corporalidad. Por ejemplo, en un sexto grado donde comienza la geometría, ellos tenían que probar y medirse en el piso, calculando las baldosas y descubrir si eran más largos o más anchos, de mano a mano, de extendida así en cruz o de cabeza hacia los pies. Y también descubrir a través del juego, pero a través de la observación en realidad, porque era una observación bien conducida en ese momento, para observar su relación de la corporalidad entre lo que era el largo o el ancho. Y ellos descubrir que los que eran más peticitos y se sentían relegados eran los que estaban más proporcionados, porque todavía sus brazos y sus piernas tenían más longitud donde todavía estaba como la proporción pareja. Y entonces, desde ese lugar, las tareas y también las, no sé si decir evaluaciones, pero los trabajos que tenían que hacer tenían que ver también con este trabajo. Y creo que cuando un maestro está solamente 2 horas o 3 en la semana con ellos, quizás la responsabilidad tiene que ver diferente en ese aspecto, porque uno no genera el vínculo que genera un maestro de grado, ni tiene el compromiso con la familia en un montón de aspectos que el maestro de grado lleva. Pero como responsabilidad, estamos todos juntos y todos somos responsables.
Sí, y hay una. Yo soy mamá fui mamá de la escuela Perito Moreno, acá en Buenos Aires también. Y esto que contás me trae el recuerdo de que cuando egresó mi hijo en el sexto año, él hizo los 12 años de primaria y secundaria en la misma escuela. Y cuando hicimos la despedida, el maestro que había estado los 12 años era el de educación física, era el maestro de movimiento. La maestra de grado había hecho su proceso y había terminado en octavo, y los talleres y los profesores de secundaria, pero los que habían acompañado los 12 años era el equipo de maestros de movimiento. Así que esto que contás no son 2 horas. Y otro tema interesante también, que nos quedan unos 20 minutos de programa, así que por ahí está, te voy a contar 2 temas más que surgen a partir de esto, porque también. En la escuela fue un descubrimiento y en algún momento creció mucho el tema del agua, de que fueran con los maestros de movimiento al agua, y esto fue un periodo que disfrutaron muchísimo también. Y otra imagen que me vino escuchándote fue las famosas y temidas tablas de multiplicar, que en todos los colegios son un rompedero de cabeza, tanto para los padres, las madres, los niños, que aprender de memoria. Y yo recuerdo con qué armonía también se integran en nuestras escuelas. Así que te dejo ahí estos 2 temas para que los abarques como quieras.
Bueno, ya que seguíamos con matemática, después encaro lo del agua. Las matemáticas tienen ese aire en el salto, tienen esa frescura en lo que es el salto a la soga. Y qué mejor que aprenderla saltando a la soga. A mí me sorprendió cuando comencé a trabajar que a la primera hora se hicieran saltos en la soga con la maestra de grado. Digo, sí, eso es lo que yo hago con los chicos. Pero encontrar que tenía otra mirada, ¿no? Y sumarme también a esa mirada fue muy interesante, porque ahí descubrí cómo nos podemos aunar en algo que tiene que ver con despegarnos de la tierra, ese salto donde entra es salir de la pesadez, donde los niños tienen ese ritmo que sana, donde está lo aeróbico, que si uno lo mira desde lo de la salud, es constante, entra y sale el aire y encima cantando, y hay niños que llegan hasta 100 y hasta 150 si quieren y pueden seguir, y realmente es tan sanador darles aire en momentos donde uno se siente tan pegado a la tierra también, sobre todo después en este camino de los jóvenes y en secundaria. Y en esto que hablabas de tener el proceso desde los 12 años, ¿no? Que tenemos la gracia de poder tenerlo, ¿no? Y entonces trabajar desde una manera donde también en las salidas en la naturaleza y campamentos nos permiten trabajar y verlos a los chicos en otros, en relación con los elementos de la naturaleza. Y donde está la tierra, donde está el aire, donde vibran el colgarse, sobre todo hoy en día que hay tanta tirolesa y demás, donde sentir que uno puede volar, pero inicialmente hay que poder volar desde los pies en la tierra y poder iniciar su propio vuelo teniendo un ritmo. Y entonces, en esa mirada, era como que nos faltaba también en mi escuela la natación, el agua. Entonces era vital comenzar con el agua. Y en la currícula que habíamos recibido en su momento, hablaba de que la natación comenzaba en cuarto grado. ¿Y por qué en cuarto grado cuando es algo tan vital? Bueno, con el tiempo, aquí en nuestra zona donde hay tanta agua, y donde hay tantas casas con pileta de natación, es algo necesario desde una edad más temprana. Si lo miramos como vivencia desde la escuela, como grupo, el momento de lo cardiorrespiratorio que se asienta fisiológicamente, que comienza a establecerse la relación de lo cardiorrespiratorio, así como va a ser a futuro en la adultez, entonces el momento propicio es en los 10 años, en el cuarto grado. Lo hemos implementado de esa manera. Y hemos tenido muy buenas experiencias. Y en los prim hace, bueno, para mí los primeros años fue hace 40, pero quizás hace 30 comenzamos con la natación. Y en esos momentos, hace 20 años para atrás, digamos como en los inicios del 2000, había niños que a los 10 años aún tenían miedo al agua y no habían entrado nunca. En los años posteriores, ya los niños venían sabiendo y moverse en el agua y no había que trabajar tanto en el temor. Y fue un momento para descubrir hasta la observancia de los temperamentos en cada estilo y qué elegían. Cuando le decíamos, bueno, que cada uno nade hasta el otro lado, tranquilo, que vaya y que disfrute nadando hasta el otro lado. No hablar de estilos en el cuarto grado ni en el quinto, hablar simplemente de nadar y de moverse, de disfrutar en el agua. Y muy interesante, ¿quién elegía nadar subacuático? ¿Quién elegía el pecho o nadar ranita? ¿Quién elegía el crawl? ¿Y quiénes necesitaban tener la cabeza siempre fuera del agua? ¿Quiénes necesitaban estar siempre debajo del agua? Y fue una posibilidad también para ellos para disfrutar y para nosotros como maestros también conocerlos y reconocerlos un poco más en otros aspectos. Ver su corporalidad también, cómo se movían en otro elemento que es tan diferente al que estamos en lo habitual. Fueron regalos muy, muy preciosos. Siempre estamos con la dificultad de conseguir un lugar, ninguna escuela Waldorf tiene una piscina, una pileta de natación, pero sí entender y comprender que no es a través del aprendizaje de los estilos en que comenzamos. Recién en un sexto grado, realmente es como empezar a hablar de otros estilos y trabajar en lo social, nadar al lado del otro, respetar el tiempo del otro. y ahí no existe el más largo o el más bajito o el gordito o el más flaquito. Ahí el agua coloca a cada uno de un lugar diferente, y eso también es muy, muy enriquecedor y muy valioso.
Bueno, sí, Tomás.
No, no, dale, dale. Dale, Maga.
No, solo quería avisarles que nos quedan unos 10 minutitos de programa y nos saluda. Tenemos un oyente que nos está escuchando desde España, así que gracias, Bea, por tu trasnoche. Justamente con este cambio de temporada hay una hora más entre España y nosotros, así que Bea nos está escuchando con 5 horas más de vida todavía y despierta. Así que muchas gracias, Bea.
Bueno, Aide, sí, justamente con respecto al tiempo que nos queda de programa, por supuesto, muchísimas preguntas tengo, pero como para ir cerrando este grandioso programa o esta grandiosa vivencia que nos traes de tu vida, de experiencia en esta profesión tan linda. Si estuvieran del otro lado miles de profesores de educación física, ¿cuál sería tu consejo hoy para el mundo de hoy, digamos, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta al hacer movimiento con los niños que hay hoy en este mundo, en esta actualidad? ¿Cuál sería tu consejo?
Yo en este momento no estoy trabajando con los niños, sí, con adultos, y sí tengo la posibilidad de salir mucho a los parques y salgo y observo. Observo a muchos niños, y en este tiempo post pandemia, lo que fui observando es una forma de salir a la afuera fueron todos los elementos con ruedas, todo lo que era bicicleta. Niños que ya antes de los 2 años ya están como con una bicicletita que va a una velocidad sideral, porque están los pies en el piso y esas ruedas hacen que las velocidades sean hasta indomables a veces. Y me parece maravilloso que haya tanta rueda, que haya tanta creatividad de nuevas formas de bicicleta o monopatines. Pero me parece que habría que también ver descubrir qué es lo importante para cada edad en cuanto a la temeridad en algunas actividades. Respetar un poco los procesos y no adelantarlos a los niños. Un niño que a los 2 años, 2 años y medio es colgado para treparse, después le cuesta comprender dónde está el límite de su propia seguridad, porque después está en cualquier lugar y puede que no tenga ni los colchones para caerse donde fue a practicar escalada, o puede ser que no esté alguien para frenarlo al final de la vereda y quizás llegue a la calle. Creo que desacelerar un poco sería propicio y trabajar con más imagen. Creo que, o al menos lo que yo observo, es que se les habla desde muy temprano dando mucha técnica, explicando demasiado lo que tiene que hacer en relación al movimiento y al espacio, y a conceptos de lateralidad que son pequeños aún, que es mejor que imiten y que pongamos una imagen. Si yo creo que quiero que aprendan a correr hacia atrás, pondré como una imagen de alguna fuerza que está o una ventana que se abrió con mucho viento y nos está soplando desde otro lado o nos tira hacia atrás, y no decir ahora corremos todos para atrás, ahora para la derecha, ahora nos subimos y agarramos con la mano derecha, cuando son niños que antes de los 7 años ya tienen un trabajo con mucha técnica. Creo que es acelerar procesos. Entonces yo lo que diría es como observarlos un poco más en darles imágenes saludables, lindas, agradables, que los desafíen, pero no explicar tanto dónde se tienen que poner la mano o el dedo para colgarse bien, sino que nos vamos a colgar, vamos a volar, y a ver si podemos aquí en nuestro o el ángel que está sosteniendo, como poner más más vida a las imágenes y no tanto intelecto en la charla.
Bueno, yo quería, no quería terminar el programa sin contar lo lindo que es reencontrarse con quien fue un propio maestro, ¿no? Sobre todo maestra, sobre todo si fue significativo, una idea, fuiste mi profesor de educación física de toda la primaria, y habiendo estudiado la carrera, aún después de 4 años y otras formaciones que he hecho y demás, siempre es volver a la primaria y ver a ver qué había vivido con Aide, ¿no? Acá, a ver qué es, cuáles eran esas imágenes, esos juegos que Aide me traía. Recuerdo mucho esto de la exploración del espacio, de los distintos materiales. Recuerdo la época que aprendimos a hacer malabares. Y esas cosas, hoy en día mi herramienta de trabajo, ir a lo que yo viví, lo que yo sentí en esa época. Así que, bueno, en todo este recorrido que hiciste de tu experiencia, para mí fue como revivir eso y la importancia, ¿no? Lo que deja un trabajo tan puro como el que mencionaste en todo el programa en los niños. Agradecerte por eso, nos quedan poquitos minutitos. Dejarte también algún cierre para vos y Magda, te dejo el cierre del programa.
Bueno, me emocionaste, Tomás. Gracias. Decir que siempre que trabajé, elegí hacerlo de la mejor manera y tuve la oportunidad de hacerlo y de vivirlo. Y desafiarme constantemente a conocer y reconocer lo que vive en el otro me ayudó a reconocerme más a mí también. Y disfrutar siempre desde el primer día hasta el último. Y despedirme con alegría. Hasta anecdóticamente me hicieron 2 veces la despedida porque no salía la jubilación y cuando me vio al año siguiente encontrar que la gran mayoría al menos se acercaba saltando y contentos porque estaba un tiempo más. Creo que eso es la gratificación de saber que con todos los errores que cometí, me fui sintiendo querida y valorada y queriendo a a las generaciones que pasaron por mí, conmigo, y agradeciéndoles. Muchas gracias. Como alumno también que fuiste mío. Gracias. Y siempre el alumno es mejor que el maestro, la regla.
Aide, muy, muy agradecida también por tu presencia y por todo este recorrido. Nos dejas alegría de niños en movimiento para seguir pensando. Aireado el pensar también, un poco con todas estas anécdotas. Y una última intervención de una oyente que se llama De Angelis 177, no sabemos tu nombre, pero ella comenta, después de escuchar todo esto, qué pena que las escuelas Waldorf no están accesibles a todos. Y contarte que recogemos el guante y haremos un programa para poder entender cómo hacemos que sean accesibles, cómo podemos hacer, cómo está en nuestras manos. Les invito a escuchar un programa que hicimos con una escuela de Perú que es gratuita e intercultural hace unas semanas. Se llama Crear y Crecer desde el Cielo. Y a la vez también recogemos el guante para crear un programa para pensar juntos. De aquí en adelante, ¿cómo podemos hacer? Este es un camino que ya muchos estamos transitando para que esto se vuelva un conocimiento sensible y accesible para todos. Así que muchas gracias a todos los oyentes y los esperamos el próximo lunes para recorrer juntos más senderos hacia la libertad.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.